Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m, ya es viernes, ojalá que tenga un excelente fin de semana. Les saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Gracias a usted que nos acompaña también y pues aproveche este fin de semana. Qué bueno que llegamos ya al viernes. Esperemos en sus planes esté también, por supuesto, descansar para que la semana entrante tenga toda la energía disponible para el arranque de sus actividades. Saludos a quien nos escucha en La Buena Onda y por supuesto también a los escuchas de Radio Metrópoli, la Estación de las Noticias. Todos sean bienvenidos.
Bueno, ya escuchó usted el noticiero de las 6:00 a.m. con información nacional importante. Sin duda alguna continúa la violencia en el país, sobre todo pues con el asesinato y agresiones a políticos que participan en este proceso electoral. El día de ayer asesinaron a una candidata en Chiapas, murieron otras 5 personas y no tenemos más que lamentar y exigir que se haga justicia en este caso. Ayer ya lo decía Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos. En México es el peor lugar para ser político en el mundo. Hablaba el año pasado de 170 asesinatos. Este 2024 ha sido terrible. Conforme se acercan las elecciones, bueno, continúa la agresión contra los aspirantes.
Y además esto derrumba por completo, porque si algo quedaba de posibilidades de que el uso o la creación de instituciones como el INE o los institutos electorales blindaba los procesos electorales, las campañas y a los partidos de la intervención del narcotráfico, pues esto finalmente nos dice que no es así. El argumento para financiar a los partidos políticos en este país es de que si se abre la posibilidad del financiamiento público privado de cualquier persona, pues es que los delincuentes o los grupos de poder podrían aprovechar para imponer a sus candidatos. No se ha logrado, digámoslo así, comprobar claramente con sentencias judiciales que así está ocurriendo, pero sí en la realidad, en lo que se ve en las calles es eso, el hecho de que una persona se postule un cargo de elección pública, que llegue un grupo delincuencial y le quite la vida porque no le quiere, no lo quiere o no le conviene a sus intereses, pues es la mano de narcotráfico en las elecciones, aunque las autoridades no lo quieran admitir.
Bien, usted vio el debate de los candidatos a la alcaldía de Guadalajara, platícanos y compártanos sus opiniones, ya le tendremos los detalles de la información. Por lo pronto, este jueves fue controlado el incendio forestal en el Cerro del Tajo, a espaldas del fraccionamiento Bugambilias, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con autoridades, el siniestro se originó por una quema de basura que se salió de control. No obstante, continúan las labores para liquidar los focos de calor que pudieran revivir las llamas.
Y casi un centenar de brigadistas combaten un incendio forestal en el paraje conocido como El Galope, esto en el municipio de Mascota, el cual provocó la muerte de una persona. El brigadista que falleció fue identificado como Alejandro Álvarez, mientras que otros 2 resultaron con lesiones. El municipio de Mascota informó que hasta el momento se tiene reporte de afectación en 97 hectáreas de bosque en aquella localidad.
Y diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI evadieron la sesión del Congreso donde se daría entrada a la resolución judicial que obliga a la despenalización del aborto en Jalisco. Los legisladores de dichos partidos no se presentaron y por falta de quórum no se realizó la sesión que se tenía programada para ayer jueves. Solo acudieron al Congreso 9 diputados del Partido Acción Nacional, de Hagamos y de Futuro, así como una legisladora de Morena.
Y hay preocupación en la Policía Municipal de Guadalajara porque su elemento David Cortés Peña está desaparecido desde el pasado 13 de mayo. Según sus familiares, el elemento tomó sus días de vacaciones en la corporación y se dirigía a Puerto Vallarta. Después, tenía la intención de llegar al municipio de Talpa de Allende a visitar a familiares. Sin embargo, se perdió todo contacto con el oficial y ahora se encuentra en calidad de desaparecido hasta este momento.
Son las 6:10. También hubo entrevistas con Pablo Lemus y con Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara, sobre esta acusación que hizo Movimiento Ciudadano en torno a la utilización de recursos públicos para apoyar a la candidata de Morena. También le tendremos los detalles de la información con José Luis Escamilla sobre este punto. Parece que el aspirante de MC a la gubernatura intenta bajar o despresurizar este conflicto. Sin embargo, el rector insiste en que se reunirá pues las veces que sea necesario, lo seguirá haciendo. Bueno, vamos a ver cómo termina este asunto. Se dicen amigos, así es de que MC, no sé si después de las declaraciones de Pablo Lemus el día de ayer, continuará con su intención de interponer una denuncia ante la autoridad electoral.
La respuesta del rector: me reuniré con quien se pueda, les guste o no, ¿verdad? Vamos a ver de cerca este conflicto. Por lo pronto vamos al efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Así le damos la bienvenida a Buenos Días Metrópoli en esta mañana de viernes.
A continuación,
comenzamos con la sección nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, excelente fin de semana, adelante.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Estamos exactamente a 16 días de que se lleve a cabo la elección más grande de la historia, y para la consejera presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, todo está prácticamente listo para y garantizado para que se celebre la elección más grande de la historia, decía, con más de 20,000 cargos de elección popular en juego, con el número más grande de votantes, porque el padrón electoral también es el más grande de la historia a la fecha. Y pues bueno, vamos a escuchar justamente las palabras de Guadalupe Tadei.
A poco más de 2 semanas de la jornada electoral, prácticamente todo está listo y nos encontramos realizando las actividades que forman parte de la última fase de la etapa de preparación. Sin embargo, esto no es motivo para la autocomplacencia, sino para fortalecer la concentración e integración de actividades desde hoy y hasta el día de las elecciones. En la etapa final de la preparación destaco las siguientes actividades: el desarrollo del sistema del conteo rápido, el del programa de resultados electorales preliminares, la organización del tercer debate a cargo de la Comisión Temporal de Debates. Se culminó el proceso de aprobación para la instalación de 170,251 mesas directivas de casilla, de acuerdo con información de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación Electoral. Se están reforzando los trabajos para lograr la integración y capacitación de todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla, justo tema que nos convocó el día de ayer. Se ha puesto en marcha la logística necesaria para contar con las mesas de escrutinio y cómputo para el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, votación anticipada y voto de personas en prisión preventiva, la distribución y entrega de documentación y material electoral. A las candidatas y candidatos quiero expresarles que el Sistema Nacional de Elecciones les garantiza que la competencia política continuará estando soportada por el cumplimiento de los principios rectores de objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y máxima publicidad. En suma, quiero finalmente expresar que la población en general y las y los electores en lo particular deben estar tranquilos y con la confianza de que podrán acudir a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en total libertad.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, ofreciendo las garantías para que el próximo 2 de junio se celebre la elección más grande de la historia, con más de 20,000 cargos de elección popular en juego y con un padrón electoral, o con el padrón electoral más grande también de la historia. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Este es el último dato importante o más reciente en temas electorales de parte de la propia autoridad, el INE, con Arturo García Caudillo.
Bueno, habrá debate el próximo domingo y con 90% de avance de la campaña electoral, los candidatos presidenciales llegan al tercer debate con un gasto global de 711 millones de pesos y más de 770 mítines realizados. El último round entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se llevará a cabo el próximo domingo en el Centro Tlatelolco a las 20 horas con el tema principal de crimen organizado y seguridad en un formato de preguntas cruzadas entre los abanderados. El exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Javier Santiago Castillo, señaló que los factores que marcarán el debate serán la radicalización de la candidata del PRI, el PAN y el PRD contra su homóloga de Morena en el tema de seguridad y las críticas contra el modelo de contención del crimen del actual gobierno federal, así como las peticiones para que decline el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano. El también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aseveró que si la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia dedica sus participaciones a defender el modelo de seguridad de AMLO y contrarrestar las estadísticas de homicidios, extorsiones y otros, saldrá con una armadura muy abollada, mientras que si responde los golpes con sus propias propuestas de cambio a la estrategia, podría salir bien librada.
Más de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral entró al quite para rescatar las elecciones en tres estados donde por falta de presupuesto hay problemas para que se realicen los comicios. Hablamos de Guerrero, Morelos y Zacatecas. Sin especificar montos, la consejera Dania Rabel anunció que el INE usará sus ahorros para apoyar a estos institutos electorales estatales que no han podido pagar sus aportaciones para la instalación de casillas ante problemas de presupuesto que enfrentan debido a recorte en los recursos. Con estos préstamos de dinero se podrá llevar a cabo el proceso para que los electores puedan votar luego de los problemas presupuestales que enfrentan estos institutos electorales locales. En la sesión del Consejo General y al presentar el cuarto informe de la situación presupuestal de los OPLE del país, la consejera informó que se hará uso de los recursos que ordenó la Junta Ejecutiva para poder financiar los procesos electorales en estas tres entidades.
Bueno, los apagones ha sido un tema porque representa la afectación a millones de personas y también pérdidas a la industria. Bueno, estos apagones de la semana pasada fueron para proteger a la población, solo ocurrieron 3 días y eso fue aprovechado para hacer un escándalo. Esto afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de minimizar este problema. Reiteró que además se ha cumplido con los compromisos de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, pues esta solo se ha actualizado de acuerdo al aumento de la inflación. Manuel Bartlett, por su parte, director de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que a pesar del intenso calor y la alta demanda de energía, nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional. Presumió, a 4 meses de que concluye el sexenio, que recibió una CFE a punto de desaparecer y hoy ha logrado rescatarla.
Y especialistas en economía aseguran que el peso se encuentra protegido o vacunado ante el próximo proceso electoral y se mantendrá en calma mientras que se realizan estas elecciones. Sin embargo, estará sujeto a movimientos que haga el Banco de México a la tasa de referencia y diferencial de las tasas respecto a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Uno de los especialistas, Valentín Martínez Rico, vicepresidente de Oferta de Valor Sura Investments, recordó que tradicionalmente, previo a los comicios, hay una depreciación de la moneda mexicana y posteriormente se daba un periodo de apreciación. Sin embargo, advierte que tras las elecciones, el mercado va a estar atento a la composición del poder legislativo y dependiendo hacia dónde se incline, puede generar algo de movimiento en la divisa. Hasta el cierre del jueves, recordó, el tipo de cambio se ubicó en 16.68 unidades por dólar, cerca de 30 centavos debajo del cierre de 2023. La clave de la apreciación del peso ha sido el diferencial de tasas y será este mismo factor el que provoque una leve pérdida hacia adelante cuando se den los recortes de las tasas.
Y unos días antes de que se consumara la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral, la ministra Norma Lucía Piña Hernández presionó a integrantes del organismo autónomo para que desistieran en el intento de perjudicar al jurista que era bien visto por las cúpulas del PAN y del PRI. Ojo, dice textualmente, si tengo que salir a decir lo que pienso, lo haré. A estas alturas de mi vida, lo único que me interesa es la tranquilidad de mi conciencia y voy con todo. Fue lo que advirtió al magistrado electoral Felipe Fuentes, según consta en una serie de mensajes de WhatsApp publicados en diferentes medios de comunicación.
El sexto tribunal colegiado en materia del trabajo determinó que Petróleos Mexicanos debe seguir pagando la pensión por viudez a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la cual suspendió el pasado mes de marzo. En sesión extraordinaria, los magistrados determinaron parcialmente infundado el recurso de queja de la paraestatal que fue interpuesto contra la suspensión de plano que el juez resolvió en días recientes. El tribunal señaló que la demanda de amparo reclamada por Casar involucra una afectación que le impide gozar de los ingresos que le fueron otorgados con antelación. Puntualizó también que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción cuenta con dictamen por el que se acordó favorablemente su derecho a recibir de la pensión que se trata. Esto evidencia, según el tribunal, que hasta el momento Amparo Casar cuenta con el derecho a recibir el pago de la pensión que le fue suspendido.
6:30 a.m, nos vamos al trabajo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena. Comienza la temporada de huracanes y ciclones tropicales, tormentas tropicales, así es de que nos platica algo de esto.
Aún no llueve, pero oficialmente ya está en marcha la temporada de huracanes 2024 en México para el Océano Pacífico. Comenzó esta semana, el 15 de mayo, y en los próximos minutos revisaremos cuáles son las previsiones meteorológicas para este periodo, que podría ser más intenso que el año pasado. El Servicio Meteorológico Nacional tiene listo su pronóstico. Este año podría haber más huracanes que en 2023. Es la voz de Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional.
Se pronostica una temporada activa. Se prevé en el Océano Atlántico 50% más de desarrollo ciclónico con respecto a su promedio, que es de 14 sistemas, mientras que para el Pacífico se espera un pronóstico de 10% más arriba de lo normal.
De acuerdo con las proyecciones, este año podrían registrarse hasta 41 huracanes. De estos, 9 podrían alcanzar la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. La mitad de estos podría presentarse en el Atlántico, en donde la temporada inicia formalmente el 1 de junio. Federico Acevedo, jefe de pronóstico meteorológico de Protección Civil de Veracruz, en entrevista con RTV, presenta los detalles.
Entre 11 y 12 podrían ser tormentas tropicales, entre 5 a 6 huracanes categorías 1 y 2, y entre 4 y 5 huracanes mayores, categorías 3, 4 y 5, que es lo que más nos interesa. Del lado del Pacífico Oriental, pues se tiene considerado el desarrollo posible de 15 a 18 ciclones tropicales con nombre, de los cuales entre 8 y 9 serían tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categorías 1 y 2 y de 3 a 4 categorías 3, 4 y 5.
La coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez, explicaba cómo se genera este pronóstico.
Uno de los factores que son determinantes para el pronóstico de los ciclones tropicales es la oscilación del sur, la cual se caracteriza porque tiene tres condiciones: la condición neutra, la condición niña y la condición niño. Para los meses de mayo y junio estamos en condiciones neutras de esta oscilación y se espera que se cambie a la condición de niña. Asimismo, se considera la temperatura del agua del mar y los efectos que se pueden tener acerca del polvo del Sahara. Con respecto a la oscilación del sur, estamos esperando que haya una condición de niña. Cuando hay condición de niña, estadísticamente es más activo el Océano Atlántico, mientras que el Pacífico es menos activo.
La instancia federal advierte que algunos de estos meteoros podrían impactar directamente a México.
Se pronostica que del total de ciclones tropicales generados, al menos 5 impacten a nuestro país.
Ante este escenario, el gobierno federal se prepara. Entre otros temas, trabaja para tener lista una bolsa de recursos económicos para atender los daños que algunos de estos meteoros podrían causar al país. Hablamos de la emisión de un bono por 9.350 millones de pesos para utilizarse entre el año en curso y el 2028, sobre todo considerando que México se encuentra a nivel mundial en el lugar 23 entre los países con el mayor riesgo de desastres naturales. Hay un estado del país que es particularmente susceptible al impacto de los huracanes, un punto de México en el que se pone mayor atención, advertía la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez.
De acuerdo a las estadísticas de los últimos 60 años, el estado con mayor probabilidad de impacto ciclónico es Baja California Sur, con un 13.9% de probabilidad, mientras que Sinaloa y Quintana Roo ocupan el segundo lugar con 10.3% de probabilidad y Veracruz el tercero con 8.9% de probabilidad.
Cabe recordar que en 2023 es considerado como el quinto año más activo en materia de huracanes en las últimas 5 décadas y que México ha sido golpeado por meteoros de gran intensidad, el más reciente Otis, que causó severos daños en Acapulco, Guerrero y municipios aledaños. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Sudáfrica pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia que ordene detener la ofensiva israelí en Rafah, acusando al Estado hebreo de intensificar lo que califica de genocidio en la Franja de Gaza. Pretoria dio así comienzo a 2 días de audiencias en la Corte Internacional de Justicia, a la que reclama ordenar un alto al fuego en Gaza asolada por más de 7 meses de conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Este viernes responderá Israel, que defiende su compromiso inquebrantable con el derecho internacional y asegura que las alegaciones sudafricanas son totalmente infundadas. En enero, también en un caso presentado por Sudáfrica, la Corte ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero ahora el país africano exige al tribunal ir más allá. El Fondo Monetario Internacional insiste en que el plan de ajuste de Argentina está dando resultados mejores de lo esperado y prevé que la economía empiece a crecer en el segundo semestre del año, afirmó este jueves una portavoz de la organización financiera. El fondo está satisfecho con los progresos realizados desde que el populista de derecha Javier Milei asumió la presidencia en diciembre con el objetivo de cortar drásticamente el gasto, lo que denominó Plan Motosierra. La directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, citó el primer superávit fiscal trimestral en 16 años, la rápida recuperación de las reservas internacionales y una mejora del balance del Banco Central, así como una veloz reducción de la inflación que pasó del 25% en diciembre a cerca del 8.8% en abril. El fondo alcanzó esta semana un acuerdo con Argentina sobre la octava revisión del paquete de ayuda, que permitirá el desembolso de casi 800 millones de dólares en cuanto obtenga luz verde del directorio. El Fondo Monetario Internacional estima que el gobierno debe atajar la crisis desde 3 frentes: fiscal, monetario y la aplicación de reformas para generar empleo formal y atraer la inversión privada. Estados Unidos y Japón firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación para desarrollar conjuntamente un sistema de defensa antimisiles diseñada para contrarrestar los misiles hipersónicos chinos o rusos en la fase terminal de su trayectoria. El desarrollo del cohete debería comenzar en el año fiscal actual, que finalizará en marzo del 2025 y durará más de 5 años. El gobierno japonés ha incluido 480 millones de dólares en su presupuesto del 2024, según informaron medios locales. El proyecto fue acordado inicialmente entre el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente estadounidense Joe Biden. Se estima que el costo del desarrollo del interceptor de misiles hipersónicos superará los 3.000 millones de dólares, incluida la parte correspondiente a Japón de 1.000 millones, indicó anteriormente la agencia Kyodo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a quejarse de la falta de ayuda a Kiev y responsabilizó al mundo entero de los fracasos de las tropas ucranianas en el frente. Así lo declaró en una nueva entrevista con ABC News, en la que habló sobre la situación en la región de Yarkov, calificándola como muy grave. Zelensky mencionó que es culpa del mundo lo que está sucediendo en Yarkov, donde el ejército ruso avanza en su ofensiva, ya que le dieron la oportunidad a Vladimir Putin. Además, al opinar sobre la reciente visita a Kiev del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante la cual se anunció la prestación de una ayuda adicional de 2.000 millones de dólares, Zelensky indicó que el diálogo es bueno, pero que la ayuda es urgente. Al comentar las preocupaciones de los ciudadanos de Estados Unidos sobre la cantidad de los fondos que se gasta en ayudar a Kiev, Zelensky afirmó que ese dinero no se entrega a Ucrania, sino que es dinero que se gasta en fábricas estadounidenses, creando puestos de trabajo estadounidenses, y añadió que si no fuera Ucrania, sería otro país.
Bien, vamos a comenzar con la información local. Es momento de escuchar a los reporteros Notisistema. Comenzamos con la información de Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, y muy buenos días.
Es un gusto saludarlos a ustedes, también al auditorio. Comentar que el día de ayer autoridades informaron que fue controlado el incendio forestal que se presentó en el paraje del Cerro del Tajo. Este cerro es donde se encuentran los fraccionamientos Bugambilias, El Palomar y El Cielo. Habría sido una quema de basura lo que provocó este siniestro, que se propagó con gran velocidad y pues generó dos frentes de combate, uno muy cercano a Bugambilias, otro más hacia la zona del Cielo. Este segundo incendio se extendió tanto que sí, una parte de las llamas brincaron hasta allá al polígono protegido. Como tal, el Cerro del Tajo no forma parte del Área Natural Protegida Federal de la Primavera, sin embargo, sí es una zona que cuenta con blindaje desde el año 2018 por el gobierno del estado de Jalisco. Reitero, habría sido una quema de basura lo que se salió de control y provocó este siniestro, que en su momento más grave o más peligroso, pues obligó a la aplicación de protocolos de emergencia. 268 brigadistas en el momento más grave de esta conflagración, la activación de 4 aeronaves. Se buscó pues en todo momento que el fuego no brincara hacia las zonas residenciales. Sí hubo momentos de tensión, pero luego la autoridad informó que no hubo mayor riesgo hacia las casas, habitación, residencia sobre todo. Entonces, este incendio, reitero, ya fue controlado. Ayer en la mañana se informó que había sido contenido. Controlado y contenido también son términos diferentes en materia de combate al fuego. La contención implica que se generó un polígono para evitar que se brinque a otras zonas, pero mientras existe esta posibilidad de que brinque el fuego, no se puede declarar controlado, que es la siguiente etapa. Entonces, es hasta la tarde de ayer, cerca de las 4 de la tarde, cuando ya se declara como controlado. Siguen los trabajos en la zona, siguen los esfuerzos para sofocar las brasas que pudieran haber quedado en el subsuelo y evitar que se pudiera reiniciar esta conflagración. Y bueno, hablando de incendios forestales, lamentablemente en la zona metropolitana o sus alrededores no es el único sitio donde hay estos eventos. También comentar de este incendio que se está presentando en el paraje El Galope del municipio de Mascota. De hecho, ha sido tan intenso este siniestro que, por desgracia, ya provocó la muerte de un voluntario. Es un joven, Alejandro Álvarez, que de 28 años de edad, él perdió la vida tratando de ayudar a combatir las llamas en este predio del Galope. De hecho, esta comunidad ha sido severamente afectada. También nos menciona que hay algunas propiedades de madera y que ya han sido alcanzadas por el fuego. Además de la víctima fatal, se reportan dos brigadistas más lesionados por esta conflagración. De esta manera, de 2011 a la fecha, compañeros, suman 14 los brigadistas que han muerto combatiendo el fuego. Tan solo el año pasado, recordemos, un comandante que murió en un accidente al tratar de llegar a una zona de fuego, esto en Ciudad Guzmán, uno más que murió en la reserva Masati, allá en Tapalpa, y bueno, la primera víctima de este año por incendios forestales es este joven de 28 años de edad, allá en el municipio de Mascota. La información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, por tu información y muy buenos días.
Héctor Escamilla, gracias. 6:44 a.m. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez, quien le da seguimiento a los temas de salud. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Pues hoy es su último día que va a estar el doctor Vagón en Tlajomulco. Llegó el miércoles Doctor Vagón, el Tren de la Salud, que patrocina Grupo México. Es una atención que dan, que 75 médicos dan 500 consultas a cada lugar que llegan. Este es patrocinado por Grupo México, es parte de la iniciativa privada. Ayer se presentó, se dijo que va a estar hasta el día de hoy en Tlajomulco de Zúñiga. En esta ocasión van a regalar 20 cataratas cada día, regalaron 20 operaciones de cataratas cada día. El miércoles que llegaron 20, el jueves 20 y este viernes 20. Estas 60 cirugías de cataratas fueron programadas desde el martes, desde el miércoles que llegaron, desde el primer día que llegan, son programadas para las personas y esta vez son en forma gratuita. Todos los servicios médicos que ofrecen son en forma gratuita. Se trata de 18 vagones con 75 médicos que tratan de una infinidad de temas en estos lugares. La subdirectora de la salud de la Fundación Grupo México, Ana Sofía Lanzinger, informa pues que de qué se trata todo este esta atención. Escuchamos.
Les recuerdo esta vez, el 15 de mayo, o sea, el día de ayer, fue el primer día que pusimos a andar nuestro vagón quirófano. El vagón quirófano de Doctor Vagón, operado por el Conde de la Valenciana, ha atendido el día de ayer a 20 pacientes de cirugías gratuitas de catarata. En los próximos días estaremos atendiendo hoy a 20 y pasado a 20 para llegar a un total de 60 pacientes atendidos en esta comunidad, en Tlajomulco. Y estos pacientes son de Tlajomulco, Tlaquepaque, Ocotlán y Jamay.
Bien, este Doctor Vagón, el Tren de la Salud que patrocina el Grupo México, estará en Jalisco en diferentes poblaciones o municipios. Hasta hoy está en Tlajomulco, después va a estar del 20 al 24 de mayo en Zacualco de Torres, en Ocotlán va a estar del 27 al 31 de mayo y en Poncitlán del 3 al 7 de junio. Va a estar en esos lugares, reiterar, son 75 médicos que llegan en 18 vagones para tratar diferentes enfermedades. También se tratan enfermedades de la mujer, se hace mastografía, es muy importante, 500 consultas diarias. Escuchamos.
En estas cuatro destacadas áreas está el vagón de la mujer. ¿Por qué? Porque la principal causa de muerte de las mujeres en México es el cáncer de mama y cervicouterino. Por eso, con nuestro aliado FUCAM, hacemos mastografías, ultrasonidos complementarios y también tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos radiológicos en tiempo real para poder diagnosticar el cáncer de mama. También hacemos la prueba BPH-ADN, que es una prueba que puede diagnosticar cáncer cervicuterino incluso antes de tener cualquier síntoma.
Bien, ¿cómo se hacen las consultas? Se entregan fichas a las 6 de la mañana, las fichas que se van a atender en ese día de los diferentes temas o tópicos que van. Reiterar, 18 vagones, 75 médicos y atienden de diferentes tópicos o temas o enfermedades ahí en esos lugares a los que van. Y bueno, este Doctor Vagón, el Tren de la Salud, ya cumplió 10 años. Reiterar, es una iniciativa del sector privado y bueno, está ahora en Tlajomulco. Tuvimos muchas llamadas ayer en Radio Metrópoli, vamos a ver cómo les va hoy ahí en Tlajomulco, es el último día que van a estar. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días, sobre todo para las personas que están en Tlajomulco, aprovechar la presencia de este vagón, de estos trenes que pueden servir para atender padecimientos que ordinariamente pudieran conseguirse en otras instituciones. Gracias por tu reporte, Claudia. Vamos a la otra línea telefónica. José Luis Escamilla está listo con su reporte en materia de seguridad. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. Gris, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, hemos estado hablando durante ya muchos meses de campaña, de guerra sucia, de agresiones, de ataques, de señalamientos y demás, pero ya cuando se pasa de las palabras a las manos me parece que ya hay que preocuparse. Y es justamente lo que ocurrió el pasado sábado, yo se los platicaba aquí el lunes, de lo que ocurrió en la zona de Infonavit Estadio, en el municipio de Guadalajara. Y es que resulta que ese día simpatizantes de Movimiento Ciudadano estaban borrando una barda de Morena, que tenía pintas de Morena. Decían estos simpatizantes de Movimiento Ciudadano que tenían un documento escrito, un oficio escrito por la autoridad electoral y por el dueño del predio, permitiéndoles hacer uso de esta barda. Cuando estaban haciendo esta repinta, digamos, llegaron simpatizantes de Morena que presuntamente comienzan a agredir a los que estaban ahí presentes. Uno de los presuntos agresores se llama Diego C. Y es que este tema fue mucho más allá de las palabras. Resulta que aparentemente entre varias personas golpearon con pies y manos a uno de los pintores, a un hombre de 39 años de edad, a quien golpearon de manera salvaje. Incluso lo habrían obligado a beberse un líquido que estaba utilizando para pintar esta barda. Este hombre terminó con golpes en la cabeza, con una costilla rota, con un pulmón perforado y es atendido todavía en la Cruz Verde, producto de sus lesiones. Bueno, por estos hechos ya fue detenido este sujeto, Diego C., como uno de los presuntos agresores de este pintor, y a él se le está, todavía no se le pone a disposición del juez, pero a él se le estaría imputando el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, un asunto que no es menor, porque ya pasamos de las palabras a los golpes. Y otro asunto también, compañeros, que tengo que informarles, es que el día de ayer la Fiscalía General de la República informa que ya hubo sentencia condenatoria, una sentencia condenatoria contra los 5 presuntos responsables de la desaparición de los 3 estudiantes de cine. Ustedes recordarán estos hechos ocurridos en 2018, donde estos 3 estudiantes van a hacer un video a una casa en el municipio de Tonalá. Aparentemente integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación los confunden como rivales, y es entonces cuando se los lleva con rumbo desconocido. No se sabe todavía a estas alturas del partido qué hicieron con los cuerpos, si los enterraron, los qué les hicieron, o incluso recordarán ustedes que estaba la versión de que habían sido disueltos en ácido, una situación que no ha sido confirmada por las autoridades. Bueno, estos 5 presuntos responsables fueron sentenciados a 75 años de cárcel. Ellos son Eduardo Giovanni Gómez Reynoso, alias El Cochi, Cristian Omar Palma Gutiérrez, alias El Cuba, Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias El Calimba, Miguel Ángel Casillas Pérez, alias El Tuntún, y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias El Choco. Esos 5 sujetos fueron vinculados, sentenciados por este delito de secuestro agravado en una carpeta de investigación que llevó la Fiscalía General de la República. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por tu información y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias. Tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por comunicarse tan temprano, porque sí es temprano. Por supuesto que la hora ideal para comenzar a trabajar y llegar puntual, si comienza a las 8 de la mañana, ¿no?
Sí, tienes mucho tiempo para moverte y además sin tráfico en la ciudad.
Sí. Bueno, Tomás Jara dice que ayer Claudia Sheinbaum dijo que ella había ganado los 2 debates. Y pregunta Tomás Jara, ¿por qué miente? Porque claramente estos debates los ganó Xochitl Gálvez. Antonio Acuña, la vida está hecha de momentos y con la efeméride de hoy nos remontaron a los años 70 donde lucíamos. Felicidades, dice Antonio Acuña. Ramón González reporta fuga de agua potable en Alfonso Reyes, número 454, Colinas de la Normal. En el CIAPA, por supuesto, no contestan, para variar, dice don Ramón González. Javier Magaña, muy bonita la efeméride de hoy. No se vale que un rector como Ricardo Villanueva esté haciendo estas cosas a favor de Claudia Sheinbaum. Jesús Valencia, respecto a la pensión de la viuda de Pemex, de Amparo Casar, dice todos con el plan C para ir sobre magistrados corruptos. José Márquez, de Paramount, Estados Unidos, dice feliz fin de semana para todos, tanto para el auditorio como para el equipo de trabajo de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias. Laura Ramírez, por su parte, dice deben tener bien capacitados y equipados a los bomberos porque arriesgan su vida. Como sociedad debemos apoyarlos. Este número que nos decía José Luis Escamilla de los brigadistas de los bomberos forestales que han fallecido, bueno, ayudando a sofocar estos incendios, a veces provocados, a veces pues por la propia naturaleza, la sequía, lo que sea. Lo cierto es que sí, efectivamente pone en riesgo su vida.
Como el de Zapopan, que fue muy absurdo, quemando basura y eso generó un incendio en el bosque, totalmente irresponsable además de quien haya sido el fatal error. Y bueno, antes de irnos al noticiero, debemos recordarle que a través de sus diferentes redes sociales, como la de X, el INE está publicando una información importante para usted que nos escucha, y es que el 20 de mayo, dice este flyer, esta información en digital, es el último día para solicitar una reimpresión de tu credencial para votar de elector. Acude a tu módulo más cercano para realizar este trámite. No olvide usted que si tiene o si tenía la credencial y se le extravió o se la robó y la quiere reimprimir para votar, es posible que haga su trámite, pero antes del 20 de mayo. Si no, va a cambiar datos de domicilio, básicamente alguna información de su credencial y todo sigue igual, se solicita una reimpresión como tal y esto le permitirá votar oportunamente el próximo 2 de junio. Las personas pueden hacer el trámite y recoger el plástico antes del día 31 de mayo, según dio a conocer el INE en un comunicado. Los documentos que se requieren para solicitar la reimpresión de la credencial son los siguientes. Anote usted si es que está en este supuesto: acta de nacimiento o carta de naturalización. Además, una identificación con fotografía, que podría ser el pasaporte, la cédula profesional o la licencia de conducir. Si cuenta con la cartilla del servicio militar, también es posible que la aproveche, o alguna credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credenciales de derechohabientes o credenciales de identificación laboral. También es importante que el comprobante de domicilio no tenga más de 3 meses de vigencia, y entre estos pues le puede servir los recibos del impuesto predial, por ejemplo, estados de cuenta de algún servicio, el contrato de arrendamiento de una casa si es que usted renta la vivienda donde se encuentra, o una copia certificada de la escritura. Cuando usted ya cuente con esos documentos, puede acudir a cualquier módulo de atención ciudadana del INE para hacer su trámite, o bien tramitar una cita en la página de internet del INE, o llamar al número telefónico 800-433-2000 para que pueda obtener usted la cita y reimprimir su credencial de elector.
Bien, y ante la molestia de Movimiento Ciudadano porque el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, recibió en el aeropuerto a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el titular de la Casa de Estudios fue claro: se reunirá con todos. El rector de la universidad se va a reunir con todos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, fue lo que advirtió. Esta universidad la han visitado todos los candidatos que han querido venir. El día de ayer, dice el rector, leía la nota informativa de Mural que me ayudó a reflexionar justo que quien más ha visitado la universidad es el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. De ese tamaño ha sido el compromiso de apertura, fue lo que apuntó el rector de la UDG. Villanueva recalcó que algunos candidatos los ha recibido en la puerta del Paraninfo, a otros en el aeropuerto y también en el CUSH. Es lo que mencionó al tratar de justificar, la acusación que hace Movimiento Ciudadano de que incluso utilizan recursos públicos de la Universidad de Guadalajara para apoyar a los candidatos de Morena. Particularmente se refieren a la utilización del vehículo oficial de la UDG para ir a recibir a Claudia Sheinbaum y posteriormente acompañarla a un acto de campaña con empresarios.
Así es. Y tenemos participación del auditorio. Nos queda poco tiempo, pero vamos a darle salida a algunos de sus mensajes. Alejandra López quiere saber dónde puede escuchar otra vez el trabajo de Ricardo Camarena sobre los huracanes o cómo volverlo a escuchar. Bueno, le recomendamos que usted entre a la página de internet notisistema.com y en la sección de reportajes, ahí estará publicado en unos minutos. Así que esa es una de las opciones, o también en las redes sociales de Radio Metrópoli. Está disponible en Facebook y en X. Ahí lo puede descargar nuevamente o escuchar. Escucharlo otra vez, irse al vínculo que la lleva a escucharlo. Una persona que nos pide no dar su nombre dice: hay una fuga de agua potable que tiene muchos días y nadie la atiende. Está en acueducto frente al templo de San Juan Macías, entre los dos fraccionamientos que están ahí. Hay un predio que acaban de clausurar y ahí está la fuga, todo lo que da, dice esta persona que lo denuncia, para que lo puedan atender las autoridades. Otro texto refiere: es alarmante el grado de violencia que se ha alcanzado. Lo que pasó con el hombre que pintaba bardas con mensajes de candidatos es culpa de la división que ha logrado el señor que vive en Palacio y al que no se le puede llamar presidente de los mexicanos. Esto dice el comentario. Mientras que respecto a las votaciones, dice este texto de Alicia, me he dado cuenta que mucha gente no sabe cómo debe votar por las coaliciones. Me gustaría que hicieran un programa sobre esto y envía un saludo al equipo.
Bueno, la última vez que estuvo el delegado del INE en Jalisco en esta cabina, explicó cómo se tenía que votar en el caso de las coaliciones. Sí sabemos que hay confusión y es parte de los trabajos que le estaremos presentando en los próximos días.
Ahí está. Y recuerde que, por ejemplo, Tepatitlán es uno de los lugares donde no se podría votar por más de un partido, además de Puerto Vallarta, en el caso específico de Jalisco, porque en esos municipios no van coaligados.
Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.